de Madrid.
Temperatura en Gran Vía, 26 grados centígrados. La Vida Madrid, Javier Casal, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, hoy la cosa va de viajes. Muy atentos porque en unos minutos les vamos a contar cómo Francisco Correa no solo pagaba al exalcalde de Majadahonda sus relojes y sus armeros de madera de lujo. Hay más, también pagó coches que Guillermo Ortega ponía a nombre de su mujer y pagó viajes familiares a los que Ortega invitaba, bueno, en realidad lo hacía la Gürtel, al servicio doméstico. Hay facturas de todo tipo, de gasolina, hay billetes de AVE. En fin, esta es la primera, la segunda, hoy en la calle. Con la tercera jornada de paros en la educación esta semana, hoy ha sido el turno de los estudiantes, que apenas han acudido a clase y que a mediodía se han manifestado por las calles del centro. El gobierno regional ha vuelto a repetir hoy que la Marea Verde es una movilización política alentada por el candidato Rubalcaba. En Madrid este jueves 6 de octubre están pasando además otras cosas. Las vamos a repasar ya en titulares con Elena Jiménez y Elena Orrillo.
La educación también centra el debate en la Asamblea. Va a comparecer la presidenta Esperanza Aguirre y la consejera de Educación, Lucía Figar. Otro tema presente en el hemiciclo de Vallecas será el conflicto del turno de oficio.
Un trabajador de la construcción de 55 años ha fallecido tras precipitarse al vacío un andamio motorizado en el que estaba trabajando en Avenida de América. Además, otros dos obreros han resultado heridos graves.
Más de 200 personas se han concentrado junto a las puertas del Ayuntamiento de Parla para protestar contra la propuesta de despedir a 190 trabajadores municipales, lo que supondría el 25% de la plantilla.
Y en la Feria Tecnológica SIMO, que se clausura hoy en el IFEMA, muchos seguidores del fundador de Apple, Steve Jobs, lamentan su muerte porque consideran que fue un visionario.
Vamos a actualizar ya la información de servicio. En primer lugar vamos al centro tras una mañana de manifestaciones y además preparativos para otra movilización esta misma tarde. Pantallas, Charo Alcázar, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Javier. Bueno, ya está abierta la calle Atocha desde el Paseo del Prado, pero el tráfico está comenzando a aumentar a esta hora del mediodía. Es lógico en la zona centro, en Alcalá Banco de España, en ambos sentidos, en la subida por la Gran Vía hacia la Plaza de Callao y a su vez hacia la de España. También en el entorno de la Plaza de Colón, en Génova, en ambos sentidos, en la calle José Abascal y en Serrano, desde el cruce de Juan Bravo. Buenas tardes.
Gracias, buenas tardes, Charo. Vamos a la DGT para saber cómo van las cosas en las carreteras de acceso. Tráfico, Anselmo Mancebo, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes. Tenemos un accidente en la carretera de Extremadura a la altura de Móstoles, en el kilómetro 19. Se están produciendo importantes retenciones de Dacor con muy parados los vehículos. Téngalo en cuenta porque es muy mala hora y muy mal sitio. Está cortado el carril izquierdo en sentido salida. Por lo tanto, les pedimos que extremen la precaución. Además, en la carretera de Burgos, en los túneles de Somosierra, está cortado el carril izquierdo en el kilómetro 93 hacia Madrid por obras. No hay retenciones dada la hora, pero también conviene circular con precaución.
Gracias, DGT. Pronóstico del tiempo, estamos buscando los cambios anunciados a partir de hoy y desde luego no los encontramos por ningún sitio. Ahora mismo, por ejemplo, en el centro de Madrid, en la Gran Vía, tenemos 26 grados centígrados y es 6 de octubre. Francis Rey, cuéntanos, buenas tardes.
Hola, Javier, ¿qué tal? Buenas tardes. Últimas horas de este verano que nos ha tocado vivir, demasiado prolongado en la Comunidad de Madrid. Última tarde, por tanto, tranquila, porque a partir de mañana empiezan a bajar las temperaturas. Es un cambio de tiempo que no llega acompañado de precipitaciones. Tendremos el cielo raso o poco nuboso durante las próximas al menos 72 horas durante el fin de semana en la Comunidad de Madrid, pero sí notaremos ambiente bastante más fresco. Descenso de temperaturas este fin de semana acompañado esta próxima noche y madrugada durante la jornada del viernes y las primeras horas del sábado de rachas de viento del norte que serán moderadas. Tendremos el cielo completamente raso durante el fin de semana, pero un descenso de temperaturas que podemos cuantificar entre 5 y 7 grados con respecto a los calurosos valores de las últimas semanas.
Son las 2 de la tarde y 10 minutos. Estas son las noticias de Madrid en la SER.
Buenos días, cariño.
50-50.
¿Quieres tostadas para desayunar?
50-50-50.
Sí, cariño. Vamos a Worten.
Con la mega promoción de Worten solo vas a pensar en los descuentos de hasta el 50%. LCD Hansfree 32 pulgadas Full HD antes 399 euros, ahora 299. Entra en Worten.es y encuentra tu tienda más cercana. En Worten, tu dinero vale más.
Hora 14 Madrid, con Javier Casal.
2:11, aunque muchos estudiantes acudieron a clase a primera hora, después a mediodía las aulas de los institutos madrileños se han ido quedando prácticamente vacías. Los estudiantes han tomado el relevo de los profesores en su cruzada contra los recortes educativos y se han manifestado de Atocha a la Puerta del Sol. De allí acaba de llegar Marina Fernández. Marina, buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Armados con cacerolas, silbatos y tambores y sobre todo con su energía, miles de jóvenes madrileños han salido ya a la calle, cada uno con sus razones particulares.
Porque teníamos que usar el laboratorio y no lo usamos porque hay recortes.
Algunas sentimentales.
Porque han echado a los profesores que me gustaban.
Y otras prácticas.
Podríamos hacer muchas más actividades si no tenemos profesores para hacerlas.
Eso sí, todos comparten una idea. Ellos son el futuro y tienen derecho, dicen, a una educación pública de calidad.
Para luchar por la educación pública y para que la educación pública vaya para mejor, no para peor, que se la están cargando toda.
Camiseta verde sobre look hippie, camiseta verde sobre look gótico, sobre botas heavy, sobre vestidos de flores, todos diferentes, pero unidos, explica Javier López, secretario general de Comisiones Obreras, por una causa, diga lo que diga Esperanza Aguirre.
Aquí hay votantes de todos los partidos, aquí hay gentes de todas las ideologías, pero todos unidos en la defensa de la calidad de la enseñanza pública. Por eso Comisiones Obreras de Madrid está hoy aquí con ellos.
Frente a Sol, frente a la sede del gobierno, Esperanza Aguirre ha terminado esta marcha. Allí los estudiantes han gritado, Aguirre escucha, la pública está en lucha.
Es la vertiente más joven de la Marea Verde tomando las calles de la capital. Hemos visto chavales muy, muy jóvenes, chavales que, como decimos, algunos de ellos se han ido a primera hora al instituto y una vez allí se han organizado para acudir a esta marcha. Es muy complicado hoy, ya que los sindicatos no convocan, aunque participan, hacer una lectura de las cifras, de los datos de incidencia de este paro. Eso sí, tenemos la foto de varios institutos que hemos ido recorriendo durante toda la mañana y que retratan eso, la paralización un día más de la educación madrileña. Información de Jorge Aldea. Jorge, ¿dónde has estado esta mañana? Buenas tardes.
Buenas tardes, pues nos hemos acercado eso a varios centros, varios institutos del centro de la capital para ver in situ el seguimiento que ha tenido esta huelga de estudiantes. En el centro Santa Teresa de Jesús hemos charlado con su director, Alejandro Gutiérrez.
Tercero, cuarto y bachillerato, es decir, de los 14 a los 18 años ha habido un seguimiento bastante mayoritario.
Hablando con los alumnos que nos hemos encontrado, vemos que su valoración es muy parecida. Dicen que en las primeras horas de la mañana aún había más compañeros, pero que según se ha ido acercando la hora de la manifestación, se han ido vaciando las aulas.
Más o menos habrá venido la mitad de la clase y luego a la hora de convocatoria de la huelga, que ha sido sobre las 11:30... pues se han ido todos a Atocha.
A primeras horas sí que ha ido gente, a las tres primeras, pero una vez que hemos salido al recreo la gente se ha ido y sí que para sumarse a la manifestación.
En el Instituto San Isidro, en La Latina, una madre de un alumno y un profesor nos contaban que creen que es bueno que los estudiantes se hayan sumado a la lucha por la enseñanza pública y que lo hayan hecho por su cuenta.
Yo qué sé, también dejarles que es un poco de independencia, que no se vea, que como dicen por ahí, la manipulación. O sea, no estamos manipulando a nadie, son ellos los que han montado y los que querían decir lo que están diciendo.
Nuestros alumnos son conscientes de lo que se están jugando y apoyan la existencia de una escuela pública de calidad.
Bueno, pues este es, Javier, el ambiente, los sonidos que nos hemos encontrado esta mañana en los institutos del centro.
Eso, los institutos. En lo político, la reacción del gobierno regional, ya la han escuchado, ha sido de nuevo, bueno, pues volver a repetir que esta es una huelga política que está alentada por Rubalcaba. Ha venido a decir todo esto el vicepresidente Ignacio González tras la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno. González, que ve nulas posibilidades de que exista una negociación con los sindicatos por estos motivos.
El planteamiento de los sindicatos es maximalista, es decir, la única cosa que quieren es retirar las instrucciones de principio de curso, y como esas instrucciones no se pueden retirar ni se van a retirar, pues parece que el que no quiere dialogar son los representantes sindicales, no la administración.
Y coincidiendo con todo esto, en la calle, cacerolas, sentadas y una nueva protesta del precario Sontur, coincidiendo además con el Día Mundial del Trabajo Decente. No a los recortes y no a la precariedad laboral. En este recorrido, que arrancaba a primera hora de la mañana en la Plaza de Callao, ha estado Javier Bañuelos.
En esta gira ha participado gente como Rubén.
La empresa somos como 200 personas y más de 100 personas son temporales. El año pasado fue el año que mayor ingreso estuvo, y aún así no están dispuestos a hacer ningún tipo de contrato. Se aprovechan de, en vez de contratar a la gente, convertir los contratos en indefinidos, les echan y a los tres días les llaman.
Por eso también lleva puesta la camiseta de Precarios On Tour, una gira con un curioso cartel de grupos musicales como
Generación ETT, el INEM, el Zombie Worker, La Plaga de Eres, Las Camareras del Horario Asesino.
Improvisado concierto que ha empezado en Callao. Y así hasta Sol, donde han hecho vudú con un muñeco gigante pensando en los políticos y en las empresas.
¡Vudú a la precariedad! ¡Clávale, clávale alfileres a la temporalidad! Por lo que siempre.
Una temporalidad inexplicable porque se autodefinen como la generación mejor formada.
Porque dicen que somos la generación más preparada.
¡Generación ETT!
Y al final acabamos siendo de la generación ETT, de la generación.
Han conseguido llamar la atención en plena Puerta del Sol y después han hecho una sentada pacífica frente a la Consejería de Educación y Empleo. Después, destino final.
Se regala dinero igual que la contratación.
El Banco de España.
¿Queremos más rescates para la banca? ¡No! ¡Queremos que nos den dinero con tú! ¡Que nos den trabajos de calidad!
Actualmente en Madrid hay más de 50.000 jóvenes en paro, jóvenes menores de 25 años, porque si esa horquilla se amplía hasta los 30 años, la cifra se dispara hasta los 180.000, según datos de Comisiones Obreras, organizadora de esta reivindicativa gira.
¡No a tanto becario! ¡No a trabajar gratis! ¡Nos dicen que somos
la SER dedica hoy toda su programación a hablar de los recortes por la mañana en la universidad, por la noche en un hospital y esta tarde en Madrid y Gemma Nierga, que va a emitir La Ventana desde el Instituto Villa de Vallecas. Para seguir la programación especial de la SER se puede echar mano de la radio o se puede echar mano de Twitter. Tenemos un hashtag que es Sanos y con Futuro y además estamos leyendo otras cosas en relación a los recortes, a las protestas de los estudiantes. Elena Orrillo, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Buenas tardes, Javier. Pues sí, el hashtag Sanos y con Futuro lleva todo el día funcionando en Twitter. Pepa Blanes, por ejemplo, dice Sanos y con Futuro, mientras prorrogan la Fórmula 1 en Valencia, los hospitales se prohíbe cambiar sábanas más de una vez por semana. Además, también muchas fotos, vídeos y preguntas sobre si es imprescindible realmente recortar el gasto social. En cuanto a la Marea Verde, por ejemplo, Raquel Jimeno dice, buenos días, la Marea Verde se extiende. Esperanza Aguirre, ¿a qué espera? Además, recuerdan también desde La Ventana que ya están en el Instituto Villa de Vallecas dispuestos a conocer de primera mano cómo afectan estos recortes.
Sí, La Ventana desde las 4 en Vallecas y nosotros en la manifestación por el trabajo decente desde las 7 en La Ventana de Madrid.
Hora 14 Madrid, con Casal.
Hora 14 Madrid Norte, Juan Rabaquero.
Muy buenas tardes, hoy vamos a comenzar con una exclusiva. El alcalde de Alcobendas ha anunciado que sí habrá nuevo parque de bomberos tras 4 años de incertidumbre en la zona norte al respecto. Hace ahora justo 4 años, Comunidad de Madrid y Ayuntamiento de Alcobendas, ambas gobernadas por el Partido Popular, anunciaban a bombo y platillo que la zona norte iba a contar en muy breve plazo de tiempo con un nuevo parque de bomberos que atendería a 14 municipios. La historia la conocen bien. De esta forma, ambas partes se hacían eco de una reivindicación histórica por parte de los trabajadores de ese servicio que pedían mejores infraestructuras y más personal. La medida, sin embargo, nunca se ha cumplido esa promesa. Eso sí, cuando parecía que el proyecto se quedaba en el aire, el alcalde de Alcobendas ha confirmado en exclusiva a esta emisora que finalmente este proyecto sí va a ser una realidad. Los bomberos de Alcobendas, recuérdenlo bien, se pasaron protestando día y noche durante los primeros meses del año 2007. Pedían la construcción de un nuevo parque, ya que las actuales instalaciones, decían, estaban muy deterioradas. Denunciaban humedades, frío extremo, cucarachas, falta de espacio, una peligrosa salida de emergencia, y todo ello en una infraestructura con escaso personal para atender un radio de 500 kilómetros cuadrados. Semanas antes de las elecciones de ese año de 2007, las movilizaciones fueron cada día a más, desde striptease a lo Full Monty hasta pitadas a todas horas. Como decimos, el Partido Popular se hizo eco en su programa electoral de esta reivindicación histórica y tras ganar las elecciones del año 2007, el 3 de octubre de ese año, anunciaban que la zona norte de la Comunidad de Madrid contaría en Alcobendas con un nuevo parque de bomberos que atendería a 14 municipios y supondría una inversión de 4,5 millones de euros en una parcela de más de 12.000 metros cuadrados. Parecía que la cosa iba en serio, pero sin embargo, en estos 4 años la promesa se ha ido diluyendo en el aire. El 19 de abril de 2010, Francisco Granados aseguraba que las obras iban a empezar antes del final de la pasada legislatura. Anunciaba que el ayuntamiento iba a financiar el proyecto y la construcción, mientras que el mantenimiento iba a correr a cargo de la comunidad. Sin embargo, días después, el equipo de gobierno alcobendense negaba en un pleno la mayor y puntualizaba que no iba a financiar nada. Ya en julio de 2010, Granados cambiaba totalmente de discurso.
Es necesario que el parque de bomberos actual se remodele o se construya uno nuevo para que las condiciones de trabajo sean mejores. Es evidente que la falta de recursos públicos y las disponibilidades financieras escasas hacen que haya que priorizar, y la prioridad no puede ser que se construya un parque de bomberos donde ya lo hay. La prioridad es atender a los sitios donde no lo hay. Por lo tanto, el parque de Alcobendas tendrá que esperar. Cuanto a nueva construcción, lo que haremos será las obras de remodelación o de, en fin, acondicionamiento que sean necesarias para que los trabajadores que ahí están estén en las mejores condiciones.
Pues durante todo este tiempo no han cesado las protestas, denunciando una situación de trabajo insostenible. A final de 2010 hacían público los bomberos que 10 de ellos trabajaban al día en una instalación que daba cobertura y que sigue dándolo a 12 pueblos con 300.000 personas y en un radio de 500 kilómetros cuadrados. Siguen insistiendo en el peligro que ello supone para toda la población. La última de sus penurias la conocíamos hace unos días. Al parecer, las cucarachas, chinches y ratas campan a sus anchas en el parque de Alcobendas. Pedro Campos es el portavoz de los bomberos.
Puede afectar a nuestra salud, no solamente ya por la presencia de estos animales, que muchas veces pues nos encontramos excrementos en la zona de la cocina, nos caen las cucarachas desde arriba del techo, nos pican los mosquitos, parece una rata de unas dimensiones importantes.
Pues bien, ahora cuando todo parecía que no habría nuevo parque de bomberos en un futuro cercano, el alcalde de Alcobendas vuelve a abrir una puerta a la esperanza. Ignacio García de Vinuesa, en exclusiva ante nuestros micrófonos, confirmaba que el proyecto sí va a ser una realidad, aunque sin poner una fecha fija.
El anuncio, que efectivamente se hizo ya hace demasiado tiempo, consistía en que el Ayuntamiento de Alcobendas, con sus propios recursos, debería construir un parque de bomberos que después iba a poner a servicio de todos los pueblos de la Comunidad de Madrid de los que dependiera. Aquel acuerdo era lesivo para los intereses de Alcobendas y no ha sido fácil cambiarlo. Por fin hemos conseguido llegar a un acuerdo con la Comunidad de Madrid de tal manera que el parque se va a hacer, pero ya no va a ser el ayuntamiento el que va a sufragar el coste. Lo vamos a hacer dejando de pagar la tasa de bomberos que pagamos todos los años, que es una cantidad importante, hasta cubrir con ella el coste total del parque. Lamentablemente, en la administración a veces nos encontramos con unos procesos demasiado largos, pero que ya se han vencido. Tenemos un convenio preparado para firmarlo en cualquier momento, y una vez que esté firmado este convenio con la Comunidad de Madrid, el ayuntamiento empezará a construir con un proyecto que ya está hecho.
Bueno, pues ahora todas las miradas están puestas en esas palabras de Ignacio García de Vinuesa, en exclusiva en esta casa, y es que tras 4 años los bomberos ya desconfían de toda promesa. Son las 2:23, nos vamos a marchar a conocer cómo está a esta hora el estado de la carretera, el estado del tráfico. Nos marchamos a la Dirección General de Tráfico con nuestro compañero Javier Rodríguez. Nos cuenta cómo está la situación. Javier, buenas tardes.
Buenas tardes, no hay problemas para circular por carreteras de la zona norte en estos momentos, no se ha producido en los últimos minutos ninguna incidencia en cuanto a intensidad circulatoria se refiere para transitar, insistimos, por carreteras de la zona norte. Tengan en cuenta unas obras en la carretera de Burgos a la altura del kilómetro 93 en los túneles de Somosierra, cortado el carril izquierdo en sentido Madrid.
2:24, seguimos en la sintonía de Ser Madrid Norte.
Piensa en un solo producto que puedas encontrar en el estanco, el polideportivo, en el restaurante, la panadería, en el supermercado, en el ayuntamiento, en el taller, en el concesionario, en el hospital, en el buzón de tu casa. ¿Aún no sabes qué producto es? Crónica Norte, la revista mejor distribuida.
Depilger Alcobendas, depilación láser indolora apta para cualquier tipo de piel e incluso bronceada. ¿Has oído bien? Incluso bronceada. Tratamientos médicos estéticos, mesoterapia, botox, varices, dietas personalizadas. Cuida de ti o deja que lo hagamos nosotros. Seguimiento médico gratuito. Precios sin competencia. Depilger Alcobendas, Avenida de España número 4, teléfono 91-293-9788 o en www.depilger.com.
Hora 14, Madrid Norte. Juan Rabaquero.
Seguimos con más noticias. Hay que lamentar un atropello en la localidad de Alcobendas que sucedía anoche. Un hombre de 70 años ha resultado herido grave al ser atropellado por un vehículo. Lo resultaba ayer por la noche en torno a las 10 a la altura del número 28 de la calle Ruperto Chapí. Mientras las causas del atropello se desconocen, la víctima sigue ingresada en estado muy grave en el hospital de La Paz con un traumatismo craneoencefálico severo, fractura de la cadera y fractura del miembro inferior. Eso por un lado. En crónica de sucesos también hay que hablar de un incendio que tenía lugar ayer por la noche en la localidad de Algete, dejando un herido leve y graves daños en ese local. En la madrugada de este miércoles se producía un importante incendio en un karaoke situado en la ronda de la Constitución de esa localidad. El arrendatario del inmueble, que detectó humo dentro de ese local, abría la puerta y provocaba lo que se conoce en términos técnicos como un backdraft, una explosión provocada cuando el fuego se realimenta de oxígeno. ¿Qué es lo que hay que hacer cuando hay un incendio de esas características, una situación de esas características? Pedro Campos, el portavoz de los bomberos que atendía ese siniestro, nos lo contaba. ¿Qué es exactamente un backdraft?
Básicamente se produce porque hay una combustión con muy poca aportación de oxígeno, es decir, se produce en un recinto cerrado en el cual por alguna razón se produce un incendio. Esto lo que está haciendo es que no genera llama, lo que está generando son muchos gases inflamables, y estos gases están a muy alta temperatura. El problema está que en el momento en el que nosotros abrimos una puerta o explota una ventana por la temperatura tan alta que está dentro, entra un montón de aire de oxígeno. Y en el momento en el que ese aire hace contacto con esos gases, lo que produce es una explosión súbita.
Sin duda esta noticia va a dar mucho de qué hablar. El portavoz de Unión Progreso y Democracia en Alcobendas ha decidido dar ejemplo en tiempos de crisis, anunciando que renuncia a su dedicación exclusiva y al sueldo que cobra del ayuntamiento. José Caballero ha pedido además que el equipo de gobierno de la ciudad reduzca a 9 sus concejales como medida para evitar el despilfarro. Su partido va a presentar al respecto una moción en el próximo pleno municipal. El debate sobre el sueldo de los políticos está servido. Escuchamos a José Caballero.
Yo creo que entendería perfectamente que el actual gobierno del Partido Popular tuviese 7-8 dedicados exclusivamente al gobierno municipal. No sé si me harán caso a la propuesta, supongo que no. Ahí están los ciudadanos para luego valorar en cada caso. De alguna manera me habré quedado tranquilo con mi propia conciencia y con mi decisión. El sueldo de los políticos en algunos casos es elevado y en otros no. Depende de la eficacia y en la gestión. A lo mejor hay políticos que salen muy baratos porque son muy eficaces y políticos que salen carísimos porque son unos ineptos.
Pues evidentemente la respuesta del equipo de gobierno de Alcobendas ha sido contundente respuesta a esas declaraciones. Muestran su sorpresa por la decisión de renunciar a su sueldo. Señalan textualmente que el hecho de que el exalcalde José Caballero, que cobró durante 25 años el sueldo más alto en la historia de ese ayuntamiento, renuncia a su salario ahora y hablan de demagogia. Escuchamos la crónica con todos los datos de Gemma Moreno.
El Gobierno Popular ha recordado que en la última legislatura del PP en la oposición solo 2 de sus concejales cobraban un sueldo. Aseguran que hoy Caballero encabeza un grupo de 5 y que todos cobran una retribución y están liberados. Caballero, dicen, está criticando lo que no son más que facilidades para realizar el trabajo de oposición que los populares siempre han defendido. Respecto a las críticas a la composición del Gobierno de Alcobendas, recuerdan que 15 es el mismo número de concejales con el que Caballero gobernó en la legislatura entre los años 1999 y 2003, sin ser esta aún una gran ciudad. La propia ley de grandes ciudades exige una mejor distribución del gobierno por áreas, lo que conlleva una mayor complejidad administrativa para atender una mayor población. Por último, señalan que el gobierno de la ciudad, además de congelar sus salarios durante toda la legislatura pasada, ha reducido las retribuciones de los consejos rectores y el número de asistentes a los mismos. Todo ello, además de adoptar toda una serie de medidas de austeridad y control del gasto público, gracias a las cuales el coste del gobierno actual es muy inferior de lo que el gobierno socialista de Caballero le costaba a la ciudad. Por ejemplo, señalan que los gastos de alcaldía en 2007 eran de 430.000 euros frente a los 40.000 del actual gabinete.
A punto de llegar a 12:30, nos marchamos. Recuerden que, por ejemplo, los datos de la huelga que hoy han protagonizado los estudiantes de los institutos en la zona norte los pueden ver en nuestra página web sermadridnorte.com y todas las noticias acontecidas durante la jornada. Les dejamos con toda la información nacional e internacional. Los saludos de Juan Rabaquero en nombre de la redacción de informativos de Ser Madrid.